no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zayas, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Cuando el texto claramente está enseñando algo. Entonces, los enemigos de Dios, su tema principal es atacar las Escrituras. Recuerdo a esa persona, lo he mencionado antes, tal vez estábamos hablando y empezó a hablar, oh, pero la Biblia tiene este error y la Biblia tiene este error, y yo trataba de testificarle. Pues me detuve y le dije, oh, tú eres un enemigo de Dios, ya entendí, eso es lo que tú eres, un enemigo de Dios. No, yo creo en Dios. Tú no crees en Dios. Tú estás en contra de las palabras de Dios, tú eres un enemigo de Dios, porque tú no crees lo que Dios dice. Y es muy común el ataque a las Escrituras, muchas sectas se levantan, donde la Biblia ocupa un segundo lugar o ni siquiera ocupa ningún lugar para ellos. Es el concepto del hombre que quieren avanzar. Hoy en día la iglesia se mueve, por ejemplo, la iglesia Seeker Sensitive. ¿Cuál es la necesidad de los miembros? Hacer encuestas constantemente. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué quieres oír? ¿Cuál tema te gustaría que predicáramos? Entonces se la pasan satisfaciendo a las personas. Ya no es Dios el que es proclamado, sino la necesidad del hombre la que es proclamada. Ya no es Dios el que es adorado, sino que el hombre viene a ser adorado. Y su necesidad toma prioridad sobre lo que Dios dice. Pero no es lo que Jesús está enseñando aquí. Él está estableciendo la autoridad de la palabra y esa es la que debe gobernar todo en la iglesia del Señor. Mira lo que dice el verso 19, sigamos ahí, Mateo 5, siempre vamos a regresar aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, por pequeño que sea. El que dice que cree en la palabra de Dios es uno que se apega a ella de todo su corazón. La palabra de Dios viene a ser su pasión. Se convierte en el deleite de esta persona de día y de noche. Es una persona que muestra hambre y sed de justicia. Es un bienaventurado porque vive y depende de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la lámpara que viene a alumbrar su camino. La palabra del Señor es la que guarda él o ella en su corazón porque no quiere ofender al Señor. La palabra de Dios es la que limpia el camino de él cuando es un joven y depende de ella y la investiga y la conoce porque como joven le dedica su fuerza y su vida y su tiempo al Señor. No a los electrónicos, creo yo. El que es necio viene a ser hecho un sabio cuando viene a la palabra del Señor. En ella encontramos la vida eterna, dice Juan, en Juan 20:31. Es tan severa, es tan segura, que Juan dice al final de toda la revelación de Apocalipsis que el que le ponga o el que le quite las plagas de este libro caerán sobre él. La medida del verdadero discípulo del Señor Jesucristo es como esta persona vive en relación con las Escrituras. Es una persona que conoce su Biblia, que sabe qué es lo que hay allí, que ha leído los 66 libros y dedica toda su vida a conocerla. Jesús dijo, no he venido para anularla, la ley de los profetas, sino para cumplirlos. Ese es el estándar que gobierna a la vida del creyente, del que dice que ama a Dios. ¿Qué pasa en el mundo? Y ahorita voy a llegar a lo de quitar uno de los puntos pequeños. El mundo proclama libertad de toda autoridad. Yo no tengo que rendir cuentas a usted, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Mucha gente viene a la iglesia, vienen y no vienen. Vienen cuando se les da el deseo de venir y de pronto no vienen. No forman parte de ningún grupo de amigos en la iglesia, nunca llaman a nadie, nunca reciben visitas en su casa, no abren su corazón, no hay quien ore por ellos, no rinden cuentas a nadie. Eso es lo que el mundo enseña. una libertad aparente de toda autoridad y vivir como a cada quien le parece. Y el resultado, en la iglesia, afuera de la iglesia, en las escuelas, en las familias, es el caos, es la destrucción. Cuando la iglesia da cabida a tales ideales, se viene a tener en cuenta más los derechos de cada persona que la edificación en unidad de la iglesia del Señor. Y viene a ser un problema. Cuando la iglesia acepta esos conceptos de libertad, mire, Jesucristo dice, el que pase por alto el más pequeño de los puntos de la ley, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y el mundo nos enseña a no tener en cuenta nada que gobierne nuestras vidas. Lo que dije es, la palabra gobierna el corazón del creyente. El corazón del creyente se somete a ella y sigue lo que indica allí. Así es su vida. Pero está esa influencia del mundo. ¿Disciplinar a un miembro que practica el pecado? Oh, no. ¿Cómo? Cada quien tiene derecho a vivir como quiera. Al cabo está la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Dios le dio autoridad a la iglesia. Cuando usted se hace miembro de una iglesia, usted se somete a ese liderazgo que es guiado por el Señor Jesucristo, que es guiado de acuerdo a lo que Jesucristo muestra en su palabra. No estamos hablando del capricho del hombre. Estamos hablando del gobierno de la palabra del Señor. Y aplicar la palabra del Señor a veces se considera como anticuado, prepotente. Y a veces es triste escuchar gente en la iglesia que recurren a todo lo que se les ocurre, pero no recurren a la palabra del Señor. Alguien me preguntaba, ¿y qué estás haciendo tú ahora en la situación que estás viviendo en tu vida? Todos tenemos dificultades, ¿cierto? Yo tengo una dificultad ahora. Yo le dije, estoy leyendo la palabra todos los días. Estoy leyendo, estoy escuchando y estoy orando. ¿Por qué? Si yo no sé qué hacer en una situación que está sucediendo en mi vida, ¿dónde voy a encontrar la luz para el camino? ¿Dónde voy a conocer cómo agradar a Dios? No se trata de qué tan bien me va. No se trata de qué tan bien sale lo que yo espero. Se trata de qué tanto honor le voy a brindar al Señor en medio de la situación que me encuentro. Igual usted. Pero a veces se recurre a un montón de cosas. A veces corren con psicólogos, con medicina, con esto, con lo otro. ¿Y la palabra? ¿Por qué? Porque el mundo así piensa. Y hay cosas del mundo dentro de la iglesia que la iglesia necesita rechazar. Necesita ser a un lado y aprender a vivir como Dios dice que vivamos. Porque el Señor Jesucristo dice que si alguno ignora uno de los puntos de la ley, aún el más pequeño, así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Lo que Jesús enseña es que la vida del creyente depende de las instrucciones dadas en su palabra. La Biblia es la autoridad absoluta de Dios, revelada al hombre. Los que son hijos de Dios han sido habilitados por el Espíritu Santo para que puedan vivir de acuerdo a ella. Cuando Pablo dice en Efesios, quítese de vosotros toda gritería, él no está dando un consejo. Pablo no está dando a conocer su opinión. No está diciendo es que me duele el oído y mejor no hablen así. Le está ordenando a los creyentes con la autoridad que Dios le ha dado para que así se haga. Y el que no lo puede hacer es porque no es un hijo de Dios. Tal vez piensa que es hijo de Dios, pero en realidad no tiene el poder para obedecer. Si lo fuera, tuviera el poder y estaría obedeciendo lo que Dios dice. Estaría viendo cambio en su vida constantemente. Es Dios el que hace eso. Ezequiel 36, el Señor le promete al pueblo de Israel, lo limpiaré con agua limpia, rozaré agua sobre vosotros, los limpiaré vuestras inmundicias y vuestras maldades. Y en otra parte dice, haré que ustedes caminen en mis caminos. Yo voy a hacer que ustedes me obedezcan. Lo que Dios está diciendo es en el futuro dar a su Espíritu Santo que venga a morar en aquel que cree en Él para que tenga la capacidad, el poder, la habilidad y el entendimiento de caminar conforme a las palabras de Dios. Y la vida del creyente así se caracteriza. Va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y viene la advertencia del Señor Jesucristo, el que anule o ignore uno de estos mandamientos y así enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Así que no podemos pasar por alto ninguna parte de las Escrituras. Y esto va en línea con lo que dijo en el verso anterior. Dijo, ni una iota, ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Todo se va a cumplir. Así que nadie puede ignorar nada de lo que la Biblia prescribe para el hombre. Nadie tiene el derecho, nadie tiene la opción de considerar alguna de las partes de la Biblia como inferiores. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay cristianos que escogen vivir en la ignorancia. Hay cristianos que escogen vivir en la ignorancia. Escogen no participar de ningún tipo de enseñanza. Se limitan en lo que quieren escuchar. Prefieren vivir en la ignorancia. Y por esa ignorancia pasan por alto porciones de la Biblia. O las menosprecian. Y asimismo es su concepto que tienen del Señor Jesucristo. No muestran temor de Dios. No muestran un amor profundo por el Señor. Prefieren vivir en la ignorancia y quedarse con el poquito conocimiento que tienen para no ser conscientes de cuánto pecado están llevando delante del Señor. Pero eso no les hace inocentes. Es como el que va manejando a 50 millas por hora en una zona de 25 millas por hora. Y si el policía lo para y le dice, le va a dar el ticket. Yo no sabía. El que no sabía no lo hace inocente. Igual se lleva su ticket. Igual es con el Señor, dice que si pasa por alto los conceptos que la Biblia dice, está abierta, está garantizada, el Espíritu Santo ilumina al creyente, el Señor ha dado en Efesios 4, como leímos esta mañana, pastores, maestros, evangelistas, para que preparen a los santos. ¿Cuántos websites con información de la Biblia hay? ¿Cuántas Biblias hay en los teléfonos ahora? ¿Cuántas versiones tenemos? Vivir en la ignorancia no hace a nadie inocente delante de Dios. El Señor dice que esos serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos, si es que están formando parte del reino, porque sí puede haber verdaderos creyentes que viven así. Es como, no sé si ha escuchado historias de personas que son pordioseros, piden limosna, y después de que se mueren, encuentran que donde dormían estaba lleno de $1,000,000 de billetes guardados allí. Y vivían en la calle todo el tiempo. Efesios habla de eso. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Habla de la libertad del creyente. Habla del amor de Dios. Habla del deseo de Dios de que sus hijos gobiernen juntamente con Él como herederos en Cristo Jesús. Pero muchos se niegan a creerle a Dios. Se niegan a investigar, a conocer mejor. Y prefieren vivir como pordioseros, siendo millonarios espiritualmente hablando. Dan tanto su opinión sobre todo lo que piensan, que lo que Dios dice no viene a ser autoridad sobre sus vidas. Bien dice el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y el principio para conocer a Dios es temer a Dios. El Señor dice, regresando allá a Mateo 5, aún de los más pequeños, da, como decía ahora, que parece que hay mandamientos más importantes que otros, pero todos igual tienen autoridad. Todos los creyentes. Dice que el que enseñe, ok, yo quiero hacer una distinción aquí. El que enseñe como menos uno de estos puntos, ok. Todos ustedes están siendo expuestos a la palabra del Señor ahora, igual yo. Cuando usted sale de este lugar, o cuando termina el servicio y usted empieza a platicar, cuando usted va manejando en el frío y cuando está en su casa, usted, con su manera de vivir, usted está mostrando cuánto cree en lo que dice la palabra del Señor. Usted está enseñando a otros. Sus hijos lo ven a ustedes y ellos están siendo enseñados por ustedes. Entonces, nuestra manera de vivir está enseñando lo que nosotros creemos. Y si mi manera de vivir está ignorando lo que Dios dice, yo estoy haciendo a un lado puntos pequeños de la Biblia y seré llamado como el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Ok? Ese le queda a todos. Pero hay otra parte donde tenemos que mirar a los que son maestros. Si una persona es un maestro de la Biblia y esa persona no está viviendo conforme se enseña la Biblia, no está viviendo conforme lo que estamos aprendiendo de la Biblia, esa persona no debe estar enseñando. Y punto. Ahí muere. Porque si no puede con su vida reflejar lo que está tratando de enseñar, no puede enseñar. Y punto. Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No estamos hablando de vivir una vida perfecta. Solamente Cristo cumplió toda la ley, pero estamos hablando de una vida que siempre se mueve en esa dirección de obediencia y que se caracteriza porque se parece a lo que la Biblia enseña. Eso está hablando. Porque el que enseña va a hacer que otros lo sigan con su enseñanza. Y si enseña con sus acciones a ignorar la verdad de Dios, muchos otros van a querer hacer lo mismo. Porque así usa Dios al que es maestro. Cada creyente le da cuenta a sí mismo al Señor. Y el maestro da cuenta de sí y de los que aprenden de él. Mira lo que dice 2 Juan 1:8. Qué interesante lo que Juan dice aquí. Y dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Jesucristo viene, y Él viene con galardones. Los niños aprendieron esta semana acerca de eso. Pero resulta que esos galardones pueden ser bien pequeños, o pueden ser galardones completos. Y eso depende de la manera, del aprecio, de la autoridad que se toma de la palabra de Dios sobre nosotros. Regresemos ahí a Mateo 5. La segunda parte de ese mismo verso 19 dice, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es obvio, es lo opuesto a lo que acabo de explicar. Hay personas aquí que son un buen ejemplo de lo que es caminar con el Señor. Hay personas aquí en diferentes niveles de conocimiento de la palabra, en diferentes niveles de madurez, que son un buen ejemplo para la congregación. Y quiero mirar un ejemplo en las Escrituras, en Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros una parte del consejo de Dios. Todo, ¿cierto? Todo. Estoy viendo a ver si me están siguiendo. Todo el consejo de Dios. ¿Pablo se detuvo en enseñar algo que él conocía? No. Pablo usaba cuanta oportunidad tenía para hablar de la palabra del Señor. El verdadero creyente así es. Y en cada reunión que está, siempre está pensando, ¿cómo puedo presentar de la palabra del Señor? ¿Cómo puedo edificar a los que están conmigo hablando de la palabra del Señor? Primera de Timoteo 4:11-12, Pablo instruye allí a Timoteo. ¿Esto manda? Mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice, esto manda y enseña. Pablo no le está diciendo a Timoteo, ve y da tu opinión acerca de qué piensas de esto. Está diciendo, esto ordena. El que enseña está poniendo una demanda sobre el oyente para que obedezca al Señor. El que discipula al Señor, dice Mateo 28 al final, versos 19-20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles ¿a qué? A que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Debe ser común entre nosotros, una demanda de uno a otro cuando no estamos cumpliendo las cosas que Dios dice en la palabra. No se trata de risa y risa y de plática y plática. Se trata de que edifiquemos el cuerpo de Cristo en todo lo que hacemos. La palabra es lo que dice. Estamos hablando de la autoridad de la palabra, de la veracidad de la palabra, de la suficiencia de las Escrituras, de la necesidad que tenemos de la palabra. Dice, esto manda y enseña. Verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué? Ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Pablo le está diciendo, si no eres ejemplo, ni siquiera te atrevas a estar allí. Tienes que enseñar con tu propia conducta. En el verso 13, entre tanto voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Enseña, da, proclama, instruye, manda. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Igual es usted en su casa, ¿cierto? La semana pasada creo que mencioné eso. Yo sé que usamos el nombre devocional. No me gusta mucho porque da la connotación de que es un tiempito en el día donde me siento y leo la palabra, y el resto del día, ¿qué? La palabra del Señor se tiene que mencionar todo el día en nuestras casas. Se tiene que oír desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Se tiene que mencionar, se tiene que hablar. Yo todos los días pregunto a mis hijos, vamos en el carro, Benji, dame una escritura, me dice una. Dame otra y otra. Sammy, dame otra escritura. Esther, dame otra escritura. ¿Qué significa eso? Vamos hablando de las escrituras. Y me sorprende cuando llevamos niños de la iglesia que no son de mi casa. Y les pregunto y a veces no saben escrituras. Y yo digo, ¿cuál es el lugar que la Biblia ocupa en sus corazones o en estos hogares? Debe ser común, debe ser normal, hermanos, mencionar las escrituras entre nosotros. Debe ser la norma que caracterice nuestras conversaciones. No somos mundanos, los mundanos hablan de todo lo que quieran, se la llevan bien, ¿sí o no? Somos creyentes, ¿no? Somos hijos de Dios. La palabra de Dios debe gobernar nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios gobierna nuestro corazón. Y si gobierna nuestro corazón, nuestra mente está llena de la palabra de Dios. Entonces, es lo que se manifiesta cuando hablamos. Los jóvenes, es un desafío para ustedes. Hablar de la palabra de Dios, yo sé que lo hacen. Pero a veces les gana las movies, los actores y lo que está pasando. Hay que regresar allí a la palabra. Siempre hay que regresar allí a las Escrituras, siempre. Y todo lo tratamos con las Escrituras, como dice allí. Pablo le dice a Timoteo, enseña y sé ejemplo. Entonces, en casa enseñamos y somos ejemplo. Nuestras vidas se caracterizan por lo que la Escritura dice. Y cuando no es, yo hace poco, hermanos, entró una llamada a la casa y estaba tan enojado con esa llamada, como pocas veces lo he estado. Porque sé que son rateros que quieren robar a la gente. Y mi esposa me dijo, está mal lo que tú dijiste en esa conversación. Y mi hijo me dijo, está mal lo que tú dijiste en esa conversación. ¿Por qué? Porque mi actitud no coincidió con lo que la Escritura dice. Le dije, sí, tienen razón, estoy mal. Y si Dios me da la oportunidad de recibir otra llamada de esas, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Actué en la carne. Mi actuar no coincide con lo que la Biblia dice que nosotros somos. Entonces, todos en casa tienen que revisar todo a la luz de las Escrituras. ¿Sí o no? Es lo que hacemos, es lo que hace usted en su casa, ¿no? Todos los días habla de las Escrituras. Y todo lo hace basado en las Escrituras. Y aquí dice el porqué. Regresemos a Mateo 5, verso 20. Todo esto está junto, hermanos. Es una secuencia que el Señor nos está dando aquí. Mira el verso 20. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No pueden entrar. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Mire, esto es lo que los fariseos hacían. Voy a ser un fariseo moderno. Llega el domingo, vamos a la iglesia. ¡Oh! Ahí vamos, con su carita de santito a la iglesia. Se van a la casa, algunos ni siquiera se llevan la Biblia. Y otros ni se acuerdan dónde la pusieron en su casa. Ese es un fariseo moderno. Otro tipo de fariseo moderno, ¿saben qué hace? El ir a la iglesia el domingo es una de las actividades sociales que hace entre semana. Check, ya fui el domingo. Sigue su vida como si nada. Esos no van a entrar en el reino de los cielos. Jesucristo vino y expuso la apariencia religiosa como algo horrible.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.